El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Qué bueno, hermanos, poder saludarles ahora de forma más directa. Conocer al Señor Jesucristo es esencial porque siempre yo digo que hay dos cosas en la Biblia, dos formas de revelarse el Señor a través de su palabra en el Nuevo Testamento que son importantes conocer. Una es el análisis más teológico, más profundo, en un sentido, ¿cómo podríamos decir? Abstracto, es decir, a través de las cartas. Por ejemplo, el apóstol Pablo enseña la justificación por la fe, enseña la gracia, enseña lo que es el Evangelio, todo esto. Sin embargo, en la vida del Señor Jesucristo nosotros vemos plasmado todo esto en una forma práctica, en una forma vivencial, en una forma relacional. Y eso es lo maravilloso, además de todo lo que significa el conocimiento del Señor Jesucristo, es conocer todas estas doctrinas también, pero en la manera en que el Señor las manifestó a través de esos encuentros que tuvo con diferentes personas. Y una de las cosas que se reitera en los evangelios es el hecho de hablar sobre la ceguera. A veces la ceguera aparece en los evangelios como ceguera natural, es decir, personas que nacieron ciegos, otras personas que quedaron ciegos por una u otra causa, y la ceguera espiritual. De alguna manera la ceguera física es ilustrativa de lo que es la ceguera espiritual, pero esta segunda, la espiritual, es mucho más profunda. Y se plasma en lo que conocemos como la incredulidad, es decir, toda persona nace en esta tierra, nace ciego espiritualmente por un corazón duro de incredulidad, doblemente ciego, nace ciego y además es cegado por el Dios de este siglo, como dice el apóstol Pablo a los Corintios. Y el Señor Jesucristo aquí en el texto que nosotros estamos analizando, en el capítulo 7 de Lucas, versículos 36 al 50, nos muestra una escena particularmente interesante que tiene que ver con tres personajes que interactúan allí. Uno obviamente es el Señor, y el otro, la otra es una mujer pecadora y el otro es un fariseo. Y de esta manera nos va también presentando un cuadro más completo de lo que es la gracia de Dios, al mismo tiempo que nos presenta un cuadro que es todo lo contrario, que tiene que ver con la ceguera o con el corazón de incredulidad de uno de sus personajes. Y cómo el Señor interactúa con ellos nos enseña lecciones importantes aquí. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ahí está todo el relato que tenemos de esta mujer que va a casa de Simón el fariseo, donde este hombre, podríamos decir, cordialmente, comillas, invitó al Señor Jesucristo a su casa para comer con él. Esa es una expresión de hospitalidad oriental y particularmente era común en esos tiempos que alguien hiciera un banquete, una comida especial y invitara a algún también invitado particularmente importante según como él lo concibiese. Y esto es lo que pasó con el Señor Jesucristo. Llegó, lo invitó el fariseo, el Señor no cuestionó su invitación, fue a pesar de saber que los fariseos y escribas ya a esas alturas estaban teniendo una animadversión en contra de él, que se expresa también en los capítulos anteriores de Lucas, particularmente del capítulo 5, con la sanidad del paralítico. Allí se muestra cómo ellos ya empezaron a buscar a Jesús, lo seguían por todos lados, no precisamente para creer en él conforme a lo que él enseñaba, sino para ver alguna cosa que pudiesen cuestionar para acusarlo posteriormente al concilio. De tal manera que el Señor no cuestiona eso, va y come con el fariseo, se sienta a la mesa. Nosotros explicamos que el sentarse no era como nosotros lo tenemos en el día de hoy en nuestro pensamiento. Cuando hablamos de sentarnos a la mesa, hablamos de una silla, ¿cierto? Pero en ese tiempo era un reclinatorio que se apoyaba la persona en su lado izquierdo y tendía su cuerpo hacia atrás y los pies normalmente estaban lejos del lugar donde estaba la comida por un asunto higiénico. Y entonces esta mujer llega, entra a ese lugar sin ser invitada y va y se pone detrás del Señor Jesucristo esperando la oportunidad de poder ungirlo con el perfume que ella traía en un frasco de alabastro. Ahora, en el momento en que estaba haciendo eso, rompió en llanto, y eso es interesante porque eso es lo que dice ahí el versículo 38, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Literalmente la palabra regar es como caer, digamos, en una forma fluida el agua de sus lágrimas, de sus ojos, de tal manera que incluso empezó a lavar los pies del Señor Jesucristo. Eso es interesante porque es una expresión de arrepentimiento, de humildad. Esta persona se reconocía como lo que era, según el versículo 37, según como la veían los demás, como una pecadora. Y la palabra ahí implicaba, por supuesto, pecado de tipo sexual. Es decir, era lo más probable una prostituta. De tal manera que eso fue lo que cambió todo el curso de la cena. Estaban tranquilos, seguramente iban a comenzar a conversar sobre teología, para eso invitaron a un rabí como el Señor Jesucristo, y entonces esta mujer irrumpe en ese lugar y comienza a llorar y comienza a limpiar de esa manera los pies del Señor y comienza a besar sus pies y a ungirlo con el frasco de perfume que ella traía para esos efectos. Había un plan, había una determinación de ella de poder e ir y acercarse a Jesús con el propósito de poder ungirlo, de poder honrarlo, adorarlo, darle honra pública al Señor. Todo eso lo vimos la semana pasada. Ahora, aquí vamos a ver en el día de hoy la reacción de este hombre. Y eso está en el versículo 39. Noten lo que dice. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién es, quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Aquí está la reacción del hombre que supuestamente era la persona, el anfitrión de la fiesta, sin embargo, de la comida, sin embargo, no besó al Señor Jesucristo, lo que era una costumbre cultural que se hacía como una señal de hospitalidad a quien se invitaba. Tampoco lavó los pies del Señor Jesucristo, que era también una costumbre de ese entonces, y tampoco lo ungió con aceite. Estas tres cosas se hacían normalmente, no era obligación, pero era una señal de que alguien amaba a la persona y quería expresarle su cariño, su afecto a través de esas expresiones culturales de ese tiempo. Sin embargo, Simón no hizo nada de eso. ¿Qué es lo que está mostrando todo esto? Está mostrando que hay un contraste absoluto entre la mujer, que era considerada como pecadora, como una persona inmoral, que se acerca no obstante al Señor Jesucristo sincera, genuinamente, arrepentida por su pecado, llora inclusive de una forma copiosa y hace lo que Simón no hizo al Señor Jesucristo como una expresión de amor, de entrega y de honrar a Jesús. Versus Simón el fariseo, el hombre moralista, el hombre religioso, el hombre que tenía muchos conceptos correctos probablemente de lo que era la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, el hombre que era considerado como un, dentro de los grupos de los santos de ese tiempo, como le llamaban a los fariseos, que hace todo lo contrario. Es decir, en lugar de arrepentirse, reconocer su condición y su necesidad de salvación, él, al contrario, coloca un corazón endurecido y no llega a la convicción de su condición pecaminosa. El contraste que se presenta aquí es el mismo contraste que ha ocurrido durante toda la historia con la persona del Señor Jesucristo. Algunos van a Jesús en arrepentimiento y fe, la mayor parte de las personas no se arrepiente, sino que endurece su corazón porque no puede apreciar quién es Jesús, la condición de su propio corazón y la necesidad en consecuencia que tiene de arrepentimiento y ser justificado por su pecado. Aquí tenemos a Simón el fariseo como una persona que rechazó a Jesús y que se autojustifica mostrando hacia el lado a los que sí son pecadores y que merecen en consecuencia ser rechazados. Con las palabras de Simón nosotros encontramos a una persona que está diciendo: esa mujer es pecadora y esa mujer debía ser rechazada si este fuera verdaderamente un profeta. En contraste, la imagen de esta mujer pecadora con Cristo y el fariseo a cada lado es otro de esos ejemplos que muestran que el Evangelio es un libro para todos los tiempos porque es pertinente en todas las circunstancias. Las dos formas de lidiar con el pecado aún están por enfrentarse. Por un lado, la dura repulsión de la justicia formal y la simpatía del amor divino. La simpatía tiene ojos maravillosos, dijo alguien, pero nada es tan ciego, como el orgullo espiritual. Y eso es lo que había en el corazón de Simón el fariseo. Este es el cuadro que nos presenta la Escritura en medio de estas dos personas que interactuaron con Jesús. Las actitudes de la una y la otra muestran las percepciones que tenían de la gracia de Dios, porque tenían una percepción específica de la persona que era la que manifestaba la gracia, que era el Señor Jesucristo. La acción expresiva, pero silenciosa al mismo tiempo, una mujer de muy mala reputación, nos enseña que la fe no admite obstáculo alguno. Aquella persona que ha recibido la gracia de Dios no está preocupada por lo que piensen los demás. Esta persona no está preocupada por cómo la juzgará la sociedad, sino que su mirada está puesta en la persona correcta, en la persona de Jesús, y en consecuencia está dispuesta a pasar por cualquier obstáculo que le pongan en el camino. Se acercó audazmente a Jesús, siendo una pecadora. Culturalmente era muy mal visto que una mujer se acercara a un hombre. Ya, eso era rechazado. Era muy mal visto también que una mujer se soltara el cabello. Era una expresión de inmoralidad y era repudiada por la cultura de ese tiempo. Pero ella hizo exactamente eso. ¿Por qué lo hizo y cómo esto expresa lo que significa la fe? Porque su gratitud y humildad eran tan grandes que lo único que le importaba era conseguir acercarse a Jesús. Contaba el costo y consideraba que Jesús respondería positivamente porque lo había escuchado sus predicaciones: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar. Seguramente pudo haber visto alguno de los milagros que hizo, quizás cuando se acercó al leproso y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y entonces ella vio la compasión, la misericordia de Jesús, y nunca había visto eso en ningún rabí o en algún maestro de los fariseos o de los escribas. Notó la gran diferencia que existía entre Jesús cuando enseñaba y ministraba y la diferencia que había entre los hombres religiosos de su tiempo. Y entonces se acercó osadamente a Jesús porque sabía que allí estaba la solución a su gran problema. Su fe fue honrada. Y eso es lo que en síntesis vimos nosotros en el estudio anterior. Dos cosas podemos ver que esta mujer tenía claro. Primero, tenía una visión correcta de quién era Jesús. Lo había escuchado enseñar y había visto e interpretado correctamente sus actos de amor, como dijimos. Y segundo, tenía una visión correcta de sí misma. Sabía cuál era su necesidad real. Reconocía su condición de pecadora. Y eso fue lo que le llevó a Jesús. Se arrepintió profundamente de su pecado y buscó al Señor para ser perdonada, entendiendo que solo Él podía sacarla de su condición. Y ese es el camino, como vimos la semana anterior, que es el camino de la fe, el camino del arrepentimiento, el camino de buscar al Señor Jesucristo como la única posibilidad de salvación y perdón de sus pecados. Ahora, la actitud de Simón el fariseo es diametralmente opuesta a la de la mujer. Invitó a Jesús a comer a su casa. No porque haya sido atraído a Jesús por una percepción correcta de él, ni porque reconocía su condición de pecador perdido y su desesperada necesidad de perdón, sino todo lo contrario. Este hombre se creía justo y el anfitrión adecuado para un maestro de esta reputación. Entonces, no, yo soy justo, no necesito el perdón. Yo solo quiero escuchar de teología, yo solo quiero escuchar a este maestro. Me parece interesante lo que él enseña, pero no tenía ninguna intención de poder acercarse a Jesús humillado, reconociendo su condición. Y eso es lo que vemos aquí. Y todo tiene que ver con una visión, con una percepción. Y cuando la ceguera espiritual está en el corazón del hombre, es imposible que tenga una percepción correcta de Dios, de sí mismo y de su prójimo. Y estas tres cosas son las que vamos a ver aquí en el versículo 39. Lo primero, una visión incorrecta de Jesús. Notemos versículo 39. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: este, si fuera profeta, noten las expresiones. Este, si fuera profeta, ¿qué es lo que está diciendo implícitamente? Este no es profeta, no es un enviado de Dios, no es un portavoz de Dios. ¿Por qué? Porque no conoce quién es la mujer que se le acercó. Dice, comienza diciendo el versículo, cuando vio esto el fariseo. ¿Qué cosa? Cuando vio que la gracia del Señor en acción. Cuando vio que Jesús no rechazó la acción de esta mujer pecadora que regó los pies de Jesús con sus lágrimas y los enjugó con sus cabellos. Cuando fue confrontado directamente con la misericordia del Señor, este hombre reaccionó contrariado. Dijo para sí: este, si fuera profeta. Miren lo que él está diciendo. Jesús no es quien dice la gente que es. La gente lo reconocía como un profeta, de hecho, lo reconocía como un maestro, le decían rabí. Incluso los fariseos, cuando se acercan en algunas circunstancias, le dicen rabí para hacerle algunas preguntas. Sin embargo, este hombre dice, este no es profeta, en absoluto. Ni siquiera se atrevió a decirlo en voz alta, dijo para sí, ¿lo notan? Es decir, murmuró, caviló en su corazón. Este hombre no es lo que la gente dice que es, un profeta. Porque de lo contrario sabría quién era esa mujer y tendría que rechazarla por su inmoralidad. Todo esto está implícito en lo que él está diciendo. Este, si fuera un hombre de Dios, si fuera un santo, no podría relacionarse con pecadores. Y esta mujer es claramente una pecadora. ¿Y cómo él no sabe eso? No es necesario que se lo digan, porque si es un profeta, entonces tiene una visión espiritual más amplia y tendría que saber que esta mujer estaba en esa condición y en consecuencia debía rechazarla de inmediato. Pero no lo hizo. Y eso fue lo que confrontó su corazón. No lo hizo. Jesús no la rechazó. ¿Por qué? Porque Jesús no es lo que él piensa que es. Por eso decimos, es una visión equivocada de la persona de Jesús. Y hermanos, esto es lo más complejo y lo más triste de la humanidad en general. Tiene una concepción errada de Jesús. Y a veces, muchas veces, lamentablemente en las iglesias, también hay una concepción errada de quién es Jesús. Creamos un Jesús a nuestra imagen, no necesariamente el que se revela en las Escrituras. Buscamos que Jesús se parezca a nosotros, pero Jesús es totalmente contrario a lo que somos nosotros. Nosotros estamos llenos de juicio y condenación a los demás, Jesús está lleno de compasión y misericordia. Nosotros evaluamos a Jesús y lo vamos modificando de acuerdo a nuestros intereses. ¿Recuerdan lo que pasó con aquellas personas que lo siguieron cuando él alimentó a los 5,000 y que Juan relata en el capítulo 6 de su evangelio? Lo andaban buscando y el Señor dice, yo sé que me buscan, pero no porque entendieron las señales, porque vieron la señal, sino porque os saciasteis. Ustedes me buscan porque les conviene a alguien que les provea de alimento físicamente, en forma gratuita. A ustedes les conviene eso y por eso me buscan. Ellos interpretaron a Jesús como el proveedor, que a través de un milagro podía darle todo lo que ellos necesitaban. En otra ocasión también, o en otras ocasiones, los mismos leprosos que vinieron, ¿recuerdan? Que eran... Uno era samaritano, de los 10 leprosos, uno era samaritano. Y él sanó a los 10, pero uno solo volvió y el Señor le dice, ¿y los otros 9 dónde están? ¿Por qué? Porque los otros andaban buscando a Jesús para provecho personal, nada más. Tenía una concepción incorrecta de Jesús como milagrero. Y este hombre tenía una concepción incorrecta de Jesús, porque creía que si Jesús era una persona enviada por Dios, debía entonces actuar juzgando sin consideración a esta mujer. No podía leer la naturaleza de Jesús tal como él era. Le estaba velado por su incredulidad, y esta es la ceguera espiritual de la que comenzamos hablando. Imaginó que el Señor recibió a esta mujer porque ignoraba quién era ella. Dijo, este no tiene idea quién es ella. Por tanto, no era digno de ser considerado un profeta. No era digno de ser considerado un profeta. Ahora, cuando vemos todo el párrafo, nos damos cuenta de algo. Este hombre no llegó a los pies de Jesús finalmente. Este hombre siguió con su incredulidad. Fue distinto a lo que pasó con la mujer samaritana, cuando en Juan, lo que relata en Juan 4, cuando la mujer primero le dice, tú eres un hombre judío, simplemente. Luego le dice, me da la impresión de que tú eres un profeta, cuando el Señor le dice lo que pasaba con ella. Y después el Señor le dice que no era solo un profeta, sino que era el Mesías. Y se reveló a esta mujer, y esta mujer entendió. Y luego entendió que y aceptó que era efectivamente el Mesías prometido. Sin embargo, este hombre no, endureció su corazón. Este hombre estaba tan cegado por su propia justicia que no podía ver la naturaleza de Jesús como quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No comprendía que la tolerancia de Jesús buscaba el arrepentimiento de aquellos que estaban perdidos, como posteriormente el apóstol Pablo le va a decir a los romanos. Que lo que realmente ocurre con la paciencia del Señor es para que lleguen las personas al arrepentimiento. Esta persona no entendía que Él no vino a condenar al mundo, porque el mundo ya estaba condenado, sino vino a salvar al mundo. Entonces, no entendía la naturaleza de Jesús. Este fariseo severo y moralista es absolutamente incapaz de comprender a aquel que no quebranta la caña cascada, como dice proféticamente Isaías, y que tiene un gozo mayor que todos los ángeles del cielo por un pecador que se arrepiente. Como los cielos están por encima de la tierra, así los pensamientos de Dios están por encima de los pensamientos de los hombres, y la percepción que tienen los hombres del carácter de Jesús es muchas veces equivocada hasta el día de hoy. Incluso los movimientos políticos revolucionarios en el día de hoy tienen a veces como un ícono al Señor Jesucristo, porque dicen que es un revolucionario político, lo cual es una absoluta aberración, no tienen idea. La Biblia dice que Jesús no vino a cambiar las estructuras sociales, vino a cambiar el corazón de los hombres. Pero para eso necesita que los hombres, los pecadores, se acerquen a Él. Y eso es lo que hizo esta mujer. Y eso molestó tanto a Simón el fariseo. Es imposible que este hombre haya entendido quién era el Señor Jesucristo por su ceguera espiritual. Y solo la gracia de Dios, y ahí donde entra en juego la gracia, es la única que puede cambiar el corazón de una persona. Eso es lo que estaba enseñando Jesús, ilustrando eso con la mujer pecadora. La incredulidad, hermanos, nubla la vista de los hombres y le impide ver a Jesús como un Señor lleno de gracia, dispuesto a perdonar aún al pecador más grande. Aún al pecador más grande. En la conversación que tuvimos a las 4 de la tarde en la radio, el pastor preguntaba, ¿hay alguna esperanza para la gente? ¿Hay alguna esperanza para quienes están lejos y dicen, yo he pecado toda mi vida, he vivido desenfrenadamente? ¿Hay alguna esperanza? Y aquí está diciendo, sí, hay una esperanza. Aquí está representado por la mujer pecadora. Hay esperanza. Pero lamentablemente, aquellas personas que creen que tienen justicia propia, esas personas no tienen ningún tipo de esperanza. Cuando endurecen su corazón, cuando hay una ceguera espiritual en ellos, cuando no se dan cuenta de la necesidad profunda de su realidad y lo oscuro de su corazón. Esto es lo que pasaba con Simón el fariseo. En segundo lugar, añadido a esto, este fariseo también confundió la manera en que el Señor rescata del pecado. Y estas cosas son lógicas. Es decir, si yo no sé quién es Dios, o en este caso Jesús, de acuerdo a lo que la Biblia dice, yo voy a tener una concepción equivocada de Él. ¿Y qué es lo que va a ocurrir en consecuencia? Como tengo una confusión respecto a quién es el Señor Jesucristo, entonces también voy a confundir su plan de salvación. su plan de redención. Y esto es lo segundo que falla el fariseo en ver en Jesús. Al fallar en su apreciación de la naturaleza de Jesús, también lo hizo en entender la forma en que el Señor salva al pecador. En el pensamiento del fariseo, Dios rescata del pecado, requiriendo previamente una vida pura y sin mancha de quienes se acercan a él. Eso es lo que estaba en el pensamiento de él. Voy a repetir esto porque esto es precisamente el meollo del asunto, una distorsión de lo que significa la salvación. En el pensamiento del fariseo, Dios rescata del pecado, requiriendo, exigiendo previamente una vida pura y sin mancha de quienes se acercan a él. La pregunta es, si ese fuese el plan de salvación, ¿quién podría ser salvo? Absolutamente ninguno. Sin embargo, en la apreciación de este religioso moralista, eso es lo que tenía que ocurrir. ¿Y por qué piensa así? Porque tiene una concepción equivocada de Jesús. ¿Lo ven? Por eso, la famosa parábola del fariseo y el publicano, ¿recuerdan que es muy ilustrativa de esto? Gracias a Dios porque no soy como ese publicano. ¿Lo notan? Gracias a Dios porque yo diezmo, porque yo ayuno más veces a la semana de lo que es exigible, porque yo hago esto y hago esto otro. En cambio, él, no. Él en realidad merece ser condenado, eso es lo que está diciendo. Porque no es un hombre honesto, porque no es un hombre puro, porque no es un hombre santo, porque su vida está manchada por el pecado. Para el fariseo, el pecador debe ser plenamente consciente de su exclusión, de la simpatía de todos los hombres buenos, y no se puede abrir ninguna puerta de acceso hasta que se restaure su pureza. En otras palabras, tienes que ser bueno para acercarte a Dios. Y la verdad es que es todo lo contrario. Por eso el Señor dijo en una ocasión a los mismos fariseos que Él no vino a buscar a los sanos y a los justos, sino a los enfermos y a los pecadores. Ahora, ¿por qué exigían esto? Porque cualquier otra forma parecería un estímulo a la transgresión. Eso es lo que ellos pensaban. Es decir, si el Señor acepta a los pecadores más acérrimos, entonces significa, sin que antes se purifiquen, significa esto, él pensaba, o ellos pensaban, que estaba fomentando la transgresión a la norma de Dios. Pero no es así. Y entonces la consecuencia era lógica, de tal manera que si Jesús había recibido a esta mujer sin exigir una vida pura y santa, entonces no era un hombre de Dios, no es un profeta. Pero este hombre falló rotundamente en ver el plan de Dios para salvar a los hombres. El camino de Cristo es exactamente lo contrario. Su camino era venir desde una altura infinita, desde la gloria infinita de este mundo, para estar cerca de los pecadores, poder tocarlos y estar listos para ser tocados. El ejemplo del leproso de Lucas capítulo 5, versículos 2 y 13 es demostrativo de ello. Se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero ser limpio, y al instante la lepra se fue de él. Es decir, el Señor Jesucristo estaba mostrando con ello que descendió de la gloria para venir a un mundo lleno de pecado, pero para relacionarse con esos pecadores, porque el propósito de él era sacarlos de la condición en la que se encontraban. ¿Recuerdan? Al leproso podía haberle dicho de lejos, sé limpio, pero él lo tocó para mostrar a los religiosos moralistas que el Señor ama a los pecadores, pero ama con el propósito de salvarlos, de sacarlos de su condición. Al venir a tomar sobre él la misma semejanza del hombre, pero sin pecado, se hizo cercano a los hombres. Por eso Dios decía que aquí la gracia se ve relacionalmente. La gracia se ve en las relaciones que Jesús hizo con las personas de carne y hueso como nosotros. No se avergonzó de llamarlos hermanos, se hizo pecado por ellos, aunque no conoció pecado, como dice Pablo, para poder soportarlo primero por compasión, luego por un sacrificio y finalmente para perdonarlos. Y ahora él lleva a cabo su plan en una de sus aplicaciones cuando acerca a la pecadora y la deja tomar sus pies para que sienta que está en contacto con la misericordia infinita y salvadora de Dios. Y esto, de hecho, es una de las evidencias notables de que el gnosticismo, con una de sus apreciaciones equivocadas que tenían, que era el docetismo, que decían que en realidad Jesús, el cuerpo de Jesús no fue real, sino que era una apariencia nada más, porque ellos no concebían que algo material fuera bueno. Esto da en contra de eso. Es una evidencia de que el Señor Jesucristo sí vino en carne y hueso, en semejanza humana, pero para poder acercarse a los pecadores. Y eso es lo que este hombre no entendió. Si una pecadora se acerca a Jesús, él no debía rechazarla porque su plan era salvarla. ¿Entienden? Entonces él falló en reconocer que no era Jesús, su naturaleza, y en reconocer el plan de Dios. Ahora un hombre cuya mirada está velada por la incredulidad de su corazón es incapaz de entender quién es Jesús y cuál es su plan para la salvación de los pecadores. Los moralistas y los religiosos acérrimos, los legalistas, son los peores ciegos porque no atinan a ver a Jesús tal como Él es. Y este es el primer paso para que los pecados sean perdonados. Primeramente, una visión clara de quién es Jesús. Entonces, una visión clara del plan de Dios. El contraste con la mujer es significativo y no podemos dejar de hacerlo en esta, en el desarrollo de esta exposición. Esta mujer vio en Jesús al Dios lleno de gracia y misericordia, por lo que se acercó a Él salvando los obstáculos para llegar a sus pies en un genuino arrepentimiento y en un concepto correcto de que si Jesús era efectivamente Dios, entonces ella debía honrarlo. Y eso fue lo que hizo. No solo entendió quién era Jesús, sino también el plan que tenía Él para salvar, cuál era la gracia de Dios en Jesucristo para el perdón de sus pecados. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros sin quererlo podemos caer también en una forma de condenación según una percepción equivocada que tenemos de Dios? Dios es santo, sí, pero Dios también es lleno de gracia y misericordia. ¿Y sobre quién va a derramar su gracia y su misericordia? ¿Sobre pecadores? ¿Sobre qué tipo de pecadores? Sobre todo tipo de pecadores. Sobre aquellos que pecan gravemente, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? En una forma más vulgar, en una inmoralidad más desenfrenada, como es este caso de esta mujer, y sobre aquellos que pecan, a veces en su corazón, y que pueden ser moralmente intachable delante de la sociedad. Sobre todos vino el Señor, viene la gracia de Dios, porque es la única que puede sacar a las personas de su equivocada manera de vivir. Segundo, esta mujer tenía una visión incorrecta de su prójimo. Este fariseo, quiero decir, tenía una visión incorrecta de su prójimo. Noten lo que dice: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase. ¿Quién y qué clase de mujer es la que le toca? Más encima le toca, si es una mujer inmoral. Imagínense todas las cosas que pasaron por la cabeza de este hombre. Más encima le toca, y dice que es pecadora. Y allí, obviamente, está enfatizando eso. La arrogancia de este hombre se aprecia en que siente repulsión y rechazo por los pecadores. Dos cosas resultan evidentes de esta cavilación del fariseo respecto a esta mujer pecadora. Primero, el fariseo pensó que como pecadora que debía ser rechazada y despreciada por quien se creía era un mensajero de Dios. Eso es lo primero. Esta mujer debería ser rechazada por un mensajero de Dios, como si él dice que es un profeta, entonces tendría que rechazarla porque esta mujer es absolutamente pecador. Y él solo veía lo que era repulsivo en ella y había limitado su vista al pecado que practicaba. Y ese es el énfasis que hace. Esta es una mujer pecadora. ¿Cómo puede ser que la acepte Jesús? Más aún que lo toque, que le toque los pies, que le bese los pies. ¿Cómo puede ser eso? Noten cómo había repulsión en sus palabras. Veía a su prójimo como pecador y como un pecador sin ningún tipo de posibilidad de reconciliarse con Dios. Era una mirada de orgullo, sin ningún tipo de piedad, con ausencia total de misericordia. Este hombre interpretó la misericordia como algo que se puede ganar por una vida santa, y eso es absurdo, es una contradicción a la misericordia. Pero dicha apreciación no hacía más que resaltar su orgullo, un orgullo espiritual terrible, sin ningún tipo de piedad. Tal orgullo no podías ver. Un alma humana con destinos infinitos no podía darse cuenta de que esta mujer era hecha imagen y semejanza de Dios. Noten cómo la Escritura es la que nos debe moldear nuestra manera de pensar y de concebir a nuestro prójimo. Todo ser humano, no importa quién sea, es una persona hecha imagen y semejanza a Dios. De allí que el amor cristiano y la piedad cristiana en relación al prójimo debe ser la que más resalte en la sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que toda persona es hecha imagen y semejanza de Dios. Aunque degradada por el pecado. Cada persona es una gema preciosa, como dijo alguien, incrustada con barro fangoso, pero capaz de reflejar los rayos más brillantes de la gloria divina. Una persona hecha a la imagen de Dios, pero degradada por el pecado, sin embargo, posible de ser redimida para reflejar la gloria de Dios. Su ceguera solo le permitía ver una mujer pecadora e indigna de ser perdonada. Y hermanos, ahí hay una cosa muy interesante. ¿Cómo vemos a la gente? ¿Cómo apreciamos a las demás personas como pecadores que no tienen ninguna posibilidad de reconciliarse con Dios? ¿Cuántas veces hemos dicho, esa persona no tiene ninguna esperanza? No hay nada que hacer. No, esa persona no se va a volver a Dios. ¿Y quiénes somos nosotros para decir eso? ¿No hay también orgullo farisaico en nuestro corazón cuando percibimos a las demás personas como, esa persona es mala, esa persona está bien que esté lejos de Dios? Casi como que nosotros mismos establecemos el juicio a priori y no nos damos cuenta que es un ser humano, hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuánto nos parecemos a veces a este hombre? Seguramente mucho más de lo que nos gustaría admitir. Siendo creyentes nos consideramos dignos, aunque sabemos y creemos que todo es por gracia, y podemos dar discursos sobre la gracia, pero otra cosa es aplicar la gracia. Nuestra apreciación de los demás es condenatoria, porque son pecadores empedernidos. No somos muchas veces capaces de apreciar en ellos la imagen de Dios distorsionada por el pecado, sin duda, pero como los objetos de la gracia de Dios que pueden cambiar sus corazones. Como lo hizo con esta mujer pecadora. Y esto nos lleva a lo segundo en que falló este fariseo respecto a esta mujer. El fariseo no vio, no fue capaz de ver una nueva vida que había entrado en el corazón de la mujer. El fariseo no fue capaz de apreciar que hubo una conversión verdadera en esta mujer y por eso llegó a Jesús de esa manera y por eso lloró amargamente, arrepentida por su pecado, y por eso honró a Jesús derramando el frasco de perfume en sus pies. Este hombre no alcanzó a percibir que en efecto, esta era una mujer pecadora, pero justamente delante de sus ojos se estaba produciendo el milagro más grande y extraordinario. ¿Cuál era? Que esta mujer había sido convertida por el Señor. No fue capaz de percibir lo que esta mujer hizo con Jesús, quiero decir, era motivado por el hecho de que era otra persona. Un hombre tan ciego como para no percibir la profunda capacidad de la vieja naturaleza, no descubrirá las señales del amanecer de la nueva. Un hombre tan ciego como para no percibir la profunda capacidad de la vieja naturaleza, no descubrirá las señales del amanecer de una nueva. En otras palabras, si una persona no puede apreciar lo horrible que es la naturaleza humana en cuanto a su condición natural, no alcanzará a percibir cuando esa persona sea una nueva criatura. Y las señales estaban delante de él. Esta persona dejó de lado su conocimiento escritural de que todo ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios, que no obstante cayó en pecado y necesita redención. No fue capaz de ver y apreciar una vida redimida. ¿Cómo puede ser que fue y se aferró a los pies de Cristo, bañándolos con su llanto? Esto eran, no obstante, los signos externos que estaban ante él. Si hubiera sabido leerlos, del mayor cambio que puede ocurrirle a un alma humana. Ahí estaban, visibles. Nadie se acerca al Señor Jesucristo a adorarlo y a honrarlo a través de vaciar ese frasco carísimo de perfume en sus pies si esa persona no considera a Jesús como alguien digno de ser adorado. Pero un pecador empedernido que no se arrepiente no va a considerar a Jesús digno, ¿entienden? Es decir, era evidente que esta mujer había sufrido un cambio maravilloso, un milagro extraordinario. Estos sollozos, lágrimas y esta emoción incontenible son los gritos de una nueva criatura en Cristo Jesús, que debe encontrar su camino hacia aquel que es su vida y su alegría, y por eso ella no le importó lo que opinara, no le importó las convenciones sociales y culturales que había en ese tiempo, echó todo a su espalda y fue a la persona del Señor Jesucristo a honrarlo. ¿Entienden? Hay en su corazón un cambio sustancial, y eso se expresa a través de actos concretos. Allí estaba la mujer penitente, demasiado profunda para las palabras, el corazón contrito y humillado que Dios no despreciará, eso dice la Biblia. Un aborrecimiento del pecado que este fariseo no puede comprender, y un amor resplandeciente que hizo olvidar su ceño fruncido en la atracción irresistible hacia los pies de su Salvador. Él estaba viendo en persona, allí nadie se lo podía contar. ¿Recuerdan lo que pasó con la mujer samaritana cuando el Señor Jesucristo se mostró delante de ella como el Mesías? Y ella empezó a publicar por todos lados que había encontrado al Mesías. Y luego las personas vinieron, y luego ellos dijeron, pero ahora no creemos solamente por lo que dijo la mujer samaritana, porque nosotros lo vemos y sabemos que Él es el Mesías. Es decir, hay evidencia de cambio y de transformación, independiente de la condición en la cual se había encontrado antes, independiente de lo grosero de sus pecados. Esta mujer llegó a los pies del Señor y el fariseo no supo apreciar que había una vida nueva allí, delante de él. Su ceguera moralista le impidió ver que esta mujer había sido objeto de la salvación del Señor, que su arrepentimiento sincero estaba plasmado delante de sus ojos, que se había transformado en una adoradora que no escatimó nada para llegar a los pies de Jesús. El mismo Señor enseñó que los frutos, recuerdan, son los que revelan la naturaleza del árbol. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Eso es lo que dijo. Todo árbol da frutos según su naturaleza. Y entonces aquí era evidente, esta mujer había producido frutos pecaminosos durante su vida que mostraban su naturaleza depravada y corrompida. Pero ahora está mostrando frutos de arrepentimiento y de adoración que solo pueden ser posibles por un cambio en su naturaleza. ¿Ven? Ella no estaba fingiendo, no pertenecía a ningún sistema religioso, no pertenecía a ningún grupo religioso de ese entonces, de los que habían. Sin embargo, estaba mostrando que tenía una apreciación de Jesús muy profunda. Ella reconocía quién era y entonces por eso fue a los pies del Señor Jesucristo. Estaba produciendo buenos frutos, y un árbol bueno de naturaleza solo puede producir buenos frutos. Y lo tercero, que es consecuencia de esto, primero una visión incorrecta de Jesús, una visión incorrecta de su prójimo, y ahora es una visión incorrecta de sí mismo, por supuesto. Esto está en todo lo que dijimos anteriormente, se puede percibir. ¿Quién creía que era él? Dice él que es pecadora, esta mujer que es pecadora. Y la pregunta que surge inmediatamente, ¿y tú no lo eres? ¿Y tú no lo eres? Tú estás diciendo, ¿cómo puede aceptar a esa mujer que es pecadora? ¿Y acaso tú no eres un pecador? ¿Qué es lo que significa eso? Que tenía una apreciación de sí mismo equivocada. El orgullo de este hombre, el alto concepto que tenía de sí mismo es evidente. Este hombre demostró dos cosas respecto a sí mismo. Primero, que no conocía su propio corazón, y eso es terrible. Porque la ceguera espiritual impide a una persona conocer su propio corazón, tal como él es. No como la persona cree que es, o no como otros piensan que es, sino como realmente es. Si realmente lo hubiera conocido, reconocería que la religión no había satisfecho las necesidades reales de su alma. Si él realmente hubiese conocido su corazón, sabría que toda la religión, el sistema judaico de ese tiempo, no podía satisfacer su alma. Había algo que él necesitaba desesperadamente, sin embargo no lo percibió. Efectivamente, él no cometió los pecados que condenó allí, en la mujer en particular. Pero podría haber sabido que tenía la semilla de esos mismos pecados en su propia naturaleza. A ver, no sé si entendieron el razonamiento. Es decir, este hombre no cometió los pecados que cometía la mujer, pero debía haber sabido que la semilla de esos mismos pecados estaban en su corazón. ¿Por qué? Hermanos, porque nosotros decimos, bueno, nosotros nunca cometimos pecados groseros, nunca estuvimos en la cárcel, por ejemplo, nunca pasamos por este tipo de cosas, nunca quizás caímos en la droga, nosotros nunca hicimos este o este otro tipo de pecado, entonces ellos sí son pecadores. Pero sería imposible desconocer que esos mismos pecados en semilla están en nuestro corazón. y que no los cometimos simplemente por la gracia de Dios que nos cuidó incluso antes de que conociéramos al Señor. Y que incluso ahora esos pecados todavía, esa semilla todavía está allí y puede manifestarse en un momento determinado. Si efectivamente no cometió los pecados que condenó, podría haber sabido que tenía la semilla de ellos en su naturaleza. Estaban allí dentro de su corazón, en ciernes, y en cualquier momento podía haberlo vencido. Si los estaba reprimiendo mediante una lucha interna, esto debería haberlo hecho consciente de que era también un pecador en potencia. Alguien dijo, todo corazón no renovado tiene el fuego de la corrupción ardiendo dentro de sí. Aunque puede que no muestre la llama, pero está ahí el fuego. Está la chispa, esa llama pequeña, pero que en cualquier momento puede encender todo su ser. Solo la gracia de Dios puede extinguir el fuego de cualquier pecado. Incluso entonces, el hombre, como dice del sumo sacerdote Josué, ahí en Zacarías, es un tizón arrebatado del fuego. El creyente es eso, es un tizón arrebatado del fuego y listo para ser reavivado y por lo tanto obligado a la humildad. Esto nos ayuda a entender que aún siendo creyentes todavía nosotros luchamos con el pecado. Y como dice el apóstol Pablo, el que cree estar firme, mire que no caiga, porque somos susceptibles a caer. Y eso nos lleva a la humildad constante, porque ¿de qué nos vamos a enorgullecer? El hombre que se guarda del pecado solo por el orgullo se vuelve más duro, ¿sabían ustedes? El hombre que está reprimiendo el pecado solo para que los demás lo vean como una persona piadosa se vuelve más duro finalmente. Tiene que hacerlo porque ama al Señor con todo su corazón. Puede estar tan cerca del pecado en su verdadero corazón esa persona como siempre, pero mantiene un carácter exterior falso. Y eso es lo que pasa con los moralistas. Una apariencia de santidad y construye una barrera insegura en su naturaleza contra el pecado manifiesto al ser muy severo con los pecados de otros. ¿De qué manera saco la atención de mí? Echándole la culpa a los demás. ¿Recuerden lo que pasó en el huerto de él? La mujer que me diste, pero Adán, yo te estoy preguntando a ti. No, pero la mujer, pregúntale a la mujer. ¿Se dan cuenta? Es mucho más fácil decir, el otro es pecador, el otro merece juicio, el otro merece disciplina. Yo no. Es una forma de esconderse. ¿Por qué? Porque no conocemos suficientemente nuestro corazón. Y la Biblia es clara y categórica, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Esta es la razón por la cual una mera reforma externa trae vanidad y orgullo y toda falta de caridad. Pecados que, si no son tan vergonzosos a los ojos de los hombres, son odiosos a los ojos de Dios. No, yo no he cometido estos pecados groseros. ¿Y qué de tu orgullo? ¿Y qué de la mentira? ¿Y qué de la vanidad? ¿Y qué de la soberbia? Esos pecados son tan groseros y tan odiosos delante de Dios como el pecado de la inmoralidad sexual. Nosotros hacemos calificaciones, ¿se dan cuenta? La moralidad externa muchas veces esconde una depravación interna. No es más que una máscara de piedad que nunca podrá ocultar su miseria delante de los ojos escrutadores de Dios. Por eso es un absurdo, un sinsentido, intentar escudarse en los pecados de los demás con el fin de ocultar la real condición de nuestro propio corazón. Mientras esto ocurra, es imposible que un hombre pueda acceder al perdón de Dios, simplemente porque no cree que lo requiera. En segundo lugar, este hombre no vio que al condenar a esta mujer estaba rechazando la salvación de Cristo. Fue incapaz de ver que en la mujer se ilustraba la salvación. Si hubiera podido establecer su punto de que era indigno del Salvador mantener relaciones con los pecadores, ¿qué esperanza habría tenido para él? Si su tesis hubiese sido correcta y hubiese dicho, es imposible que el Salvador tenga relaciones con un pecador como esta mujer, entonces no habría tenido ninguna esperanza para él, porque él también lo era. Publicano y fariseo, abierto transgresor y moralista, formalista, solo pueden entrar al cielo por la misma puerta de la misericordia libre e incondicional de Dios. No hay diferencia entre uno y otro. No, si el fariseo lo hubiera visto, él estaba más lejos del reino de Dios que ella con todos sus pecados sobre ella. Ahora, ¿no era maravilloso que Cristo permitiera que esta pobre mujer tocara sus pies para que él se sentara como un invitado a la mesa del fariseo? ¿No era maravilloso eso? Pero él no estaba contento con eso. Por eso su reacción. Esto también estaba en el camino de su obra. Traer a un pecador contrito hacia él. El Señor quería, a través de la mujer, usándola como ilustración, decirle al fariseo, mira, tú necesitas salvación, tal como esta mujer lo necesita. Mira, tú no eres superior a esta mujer, tú estás en la misma condición y necesitas en consecuencia arrepentirte, reconocer tu pecado. Si el fariseo se hubiera conocido a sí mismo, ¿quién era el que le hablaba? Habría ocupado su lugar junto a la que despreciaba. Podría haber hablado como el centurión, ¿recuerdan? Señor, no soy digno de que entren bajo mi techo. Él se habría regocijado de su recepción como base de esperanza para él mismo y como prueba de que Cristo es poderoso para salvar perpetuamente a todos los que vienen y se acercan a él. Hermanos, este corazón farisaico muchas veces está en nuestro corazón y, ¿saben?, es una espina que tenemos en nosotros y debemos reconocerlo. Es una dura espina porque siempre tenemos la costumbre de mirar a los demás y decir, sí, ese merece el castigo, yo no. ¿Por qué? Porque tenemos una concepción incorrecta de Jesús, porque tenemos una concepción incorrecta de nuestro prójimo y porque tenemos una concepción incorrecta de nosotros mismos, de nuestro propio corazón. La ceguera de corazón de este fariseo, cubierta con un manto de moralidad, le impidió acceder al perdón de Dios. No pudo disfrutar de la gracia del Señor, extendiendo sus manos como un mendigo para que el Señor la llenara con su misericordia. Eso es lo que el Señor estaba haciendo. Y es muy interesante porque en todo el párrafo el Señor nunca le habla mal a Simón el fariseo. Porque tiene una compasión tan grande con él como tuvo compasión con la mujer. Porque ambos estaban en la misma condición y necesitan lo mismo. En conclusión, hermanos, no hay peor ciego que el que no quiere ver, dice un dicho popular, ¿cierto? Esta ceguera del alma es en un grado superlativo superior a la física, muy superior a la física. Una persona puede nacer incluso ciego o quedar ciego en el proceso. Pero si la luz de Cristo resplandece en su corazón, esa persona tiene mejor visión que ninguna otra persona sin Cristo. Es decir, esa persona puede apreciar lo que más le importa en la vida del ser humano, puede conocer quién es Jesús, puede saber cuál es su condición y puede saber cuál es el plan que Dios estableció para su salvación. Y entonces, igual como esta mujer, correr a los pies de Cristo. Aunque permanezca ciego físicamente, pero si tiene visión espiritual, eso es lo que realmente importa. Todavía hay muchos que necesitan que la luz de Dios, en la faz de Jesucristo, resplandezca en sus corazones, como Pablo dice a los Corintios. Todavía hay muchas personas que están perdidos completamente, pero no necesariamente porque son totalmente inmorales, sino muchas veces son personas morales, muchas veces son gobernantes, muchas veces son personas que tienen poder y autoridad sobre otros, pero están perdidos porque están en una condición lejos de Dios. Y la única esperanza es que Cristo llegue a sus corazones. Cristo hizo en una mujer pecadora algo extraordinario. Y hermanos, Dios no ha dejado de irrumpir en las tinieblas espirituales de los seres humanos para infundir vida y aliento. Todavía extiende sus manos a una humanidad que le da la espalda para atraerles hacia Él. Los fariseos empezaron a ir cada vez más en contra, odiando al Señor Jesucristo, odiando su enseñanza. La envidia empezó a crecer más en ellos y finalmente lo entregaron y lo pusieron en una cruz por envidia. Sin embargo, hasta el último momento el Señor quiso atraerles hacia Él para que se arrepintieran. Todavía Él extiende sus manos a esta humanidad. Sin importar hasta dónde esté sumida en el fango del pecado, todavía puede ir a los pies de Jesús cualquier persona en arrepentimiento y fe. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dijo el Señor en el desierto. a los israelitas impenitentes. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Aquí está plasmado el Evangelio, aquí está la gracia relacionalmente hablando, aquí está la fe relacionalmente hablando, aquí está el arrepentimiento, todas estas doctrinas están plasmadas aquí, y está también la incredulidad, y está también la condenación. El Señor sigue buscando y salvando a los que están perdidos, por su pura gracia y su pura misericordia. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por darnos, Señor, estas ilustraciones maravillosas de lo que significa la gracia tuya obrando en una mujer inmoral, que sin embargo, atraída por tu gracia, fue a tus pies, arrepentida de su condición perdida. Y Señor, con esto nos enseñas que nadie está tan lejos de la gracia, a pesar de sus muchos pecados. Y también nos enseña, Señor, que es peligroso cuando el corazón se endurece y no alcanza a percibir correctamente quién eres tú. No alcanza a percibir correctamente quién es el prójimo, no alcanza a entender tampoco quién es él mismo, su propio corazón. Padre, rogamos que tú nos ayudes también, y todos aquellos indicios de ese fariseo que llevamos dentro, que se quiere imponer o levantarse por orgullo, tú lo aplastes, Señor, y lo humilles. Porque necesitamos verdaderamente sentir con el corazón de Jesús y ver con la vista de Jesús. Ayúdanos, Padre, a representarte adecuadamente en este mundo en tinieblas. Bendice a mis hermanos, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.